COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Muy buenas tardes, comenzamos Campo y Sal, el podcast de COPE dedicado a la agricultura, ganadería y pesca en la provincia de Cádiz, patrocinado por Asaja, el Ayuntamiento de Vejer, que aprueba la compra de los terrenos para la construcción de un matadero, el que atendería a toda la provincia y además con su alcalde hablamos de la ganadería retinta, característica también de esta zona de la Janda, una carne de gran calidad y demandada por los mejores restaurantes. Con Francisco Guerrero, viticultor, con una finca familiar de 56 hectáreas, Calderín del Obispo, en la carretera Jerez-Rota, hablaremos sobre la cosecha, el inminente comienzo de la vendimia y las dificultades que encuentran los viticultores para mantener la rentabilidad en este cultivo. Con todo esto, comenzamos Campo y Sal con Asaja Cádiz. Soy José Manuel Cabrales.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Y hoy también en Campo y Sal, el podcast de Agricultura, Ganadería y Pesca de COPE en la provincia de Cádiz, vamos a hablar de Vejer de la Frontera. Nos vamos a hablar con su alcalde, con Manuel Flor. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel.
Bueno, una noticia importante y es que se ha aprobado la compra de los terrenos donde se construiría el matadero, ¿no?
Bueno, pues la verdad que sí, estamos el pueblo de Vejer de enhorabuena, porque tengo que decir que nosotros llevamos mucho tiempo hablando del matadero en Vejer, donde estamos trabajando conjuntamente con la Junta de Andalucía para, bueno, que la provincia de Cádiz tenga un matadero, ¿no? Debido a la importancia que tiene pues la ganadería, ya no solo en nuestro término municipal, aquí en Vejer, en la Janda, sino a nivel provincial, ¿no? Debido a ese prejuicio que tienen todos y cada uno de los ganaderos a la hora de sacrificar sus animales cuando tienen que ser trasladados pues a Sevilla o a Córdoba, debido a que, bueno, había un matadero provincial donde fue cerrado y eso conlleva un perjuicio bastante importante, ya no solo a nivel económico, sino a nivel también de tiempo que pierden pues ese trabajo de la ganadería de nuestra comarca, de nuestra provincia. Nosotros fuimos el primer ayuntamiento que empezamos a hablar de matadero debido a la necesidad, debido a la importancia que tiene la ganadería en nuestro pueblo, en Vejer, y bueno, hemos dado muchos pasos importantes a través de la delegación territorial que dirige mi compañero Daniel Sánchez, a nivel también regional con la consejera, y bueno, ya se han dado bastantes pasos, se hizo un estudio de mercado por parte de la delegación territorial, donde se ha sacado también unas partidas para realizar los proyectos, donde se han expuesto a exposición pública si hay algún interés por parte de cualquier persona en la construcción de ese matadero, y a la vez, pues debido a que no ha habido ninguna participación, nosotros como ayuntamiento somos el primer ayuntamiento en la provincia que pusimos a disposición el pueblo de Vejer, los terrenos que tenemos, tanto municipales como cualquier otro terreno que tengamos que hacer adquisición, como en este caso se está haciendo. Y bueno, pues una buena noticia tras la llamada de la Junta de Andalucía diciendo que tenemos que poner a disposición unos terrenos, donde tuvimos unas visitas por parte del delegado territorial, por parte de la delegada territorial, por parte de todos y cada uno de los técnicos, donde vimos diferentes parcelas municipales en el cual eran pequeñas, ¿no? Y debido también a esas parcelas a nivel urbanístico, ¿no? Si estaban adaptadas o no estaban adaptadas. Decidimos visitar también a todas las parcelas municipales en las cuales ninguna eran viables. Vimos una parcela que es bastante viable y por ello hemos hecho una modificación presupuestaria de 250.000 euros para adquirir esta parcela y ponerla a disposición de la Junta de Andalucía para que haga ese proyecto. Un proyecto que está claro que es darle vida a la provincia, que es darle vida a los ganaderos de nuestra provincia, donde tienen que seguir apostando por ello y tienen que tener ese cuidado que se merecen por tantos años como han luchado por la ganadería en nuestra comarca, y donde tienen que tener ese respeto y ponerle facilidades a la hora de seguir que nuestros jóvenes no sigan con esa tradición de tener a una raza tan importante también como es el retinto de la ternera de la Janda, ¿no? Y el retinto de la provincia es importante. Entonces, ayer celebramos un pleno extraordinario y urgente para hacer una modificación presupuestaria para poder comprar esta parcela.
Daniel Sánchez, el delegado territorial de la Junta, estuvo también en una presentación en esta misma semana con una publicación donde resalta la raza retinta, muy habitual también ahí en la zona de la Janda, en Vejer.
Pues sí, Sabores de Cádiz. Sabores de Cádiz se llama esta revista, donde el protagonista es el retinto, las empresas que se dedican al retinto, la crianza, ¿no?, y sacrificio del retinto, a las carnicerías, a los restaurantes que trabajan con ese, con esa prestigiosa marca, ¿no?, como es la retinta de aquí de la provincia de Las Andas, donde tenemos también, tengo que decir, un concurso morfológico, que son muchos los años ya que celebramos en Vejer, en la primavera, y donde cada año va a más y se les da el importante que conllevan. La verdad que es de agradecer que la Junta de Andalucía, en estos tiempos tan complicados, pues apueste por sacar una edición como la que ha sacado, donde el protagonista es el retinto y también pues las personas que se dedican a ello, ¿no?, ya sea el ganadero, ya sea Cárnicas Alcázar que hace de sala de despiece, también los distintos restaurantes de aquí de Vejer que llevan como marca de calidad, ¿no?, el retinto, y bueno, la verdad que es una exposición bastante bastante buena, bastante atractiva, y donde da a conocer pues este gran producto que tenemos aquí en la zona y que tenemos que sacarle el mayor provecho posible para que sea conocida en todo el país, y además de un producto de tanta calidad como es la crianza de ese retinto aquí en nuestras tierras.
Vejer, tengo que decir que tiene una feria ganadera que es paralela a la feria de primavera de la localidad, es una feria ganadera de primer nivel, que tiene un ganado allí expuesto fantástico, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces y es impresionante, ¿no?, cómo cuida, ¿no?, su feria ganadera la localidad de Vejer.
La feria de primavera comenzó en nuestro pueblo tradicionalmente con una feria ganadera y tenemos que seguir manteniéndola, porque además ahí es donde se ve ese gran cuidado, esa gran apuesta que hay por parte de toda la ganadería y los ganaderos de nuestra comarca por ese recinto, donde la verdad que trabajamos y ponemos mucho esfuerzo para que esa exposición pues siga año tras año, ¿no? Y ese mes también con distintas actividades paralelas a ese concurso morfológico, ¿no? Y creo que es uno de los fuertes que tenemos en nuestro pueblo, que cada vez va a más y que tenemos que seguir trabajando junto a los ganaderos para que siga creciendo.
Pues importante la ganadería, la agricultura también en la localidad de Vejer, y ya hablaremos, tendremos oportunidad de hablar más adelante de las hazas de suerte, que también es muy interesante hablar de este tema que conserva también el Ayuntamiento de Vejer. Manuel Flor, alcalde de Vejer, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, como siempre, José Manuel. Para mí es un placer cada vez que recibo tu llamada atenderte y bueno, me quedé con las ganas de saludarte aquel día en Jerez, que al lejos te saludé, pero bueno, estaba
con las ajas, sí.
Estaba allí con el presidente y no me pude acercar, así que espero verte pronto y por Vejer y bueno, un abrazo muy fuerte, y para mí es un honor que cada vez que me llame poder atenderte.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Gracias, hermano.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Campo y Sal, en COPE en la provincia de Cádiz, nuestro podcast hablando de agricultura, ganadería y pesca. Y nos vamos a ir al sector de la vid. Vamos a hablar de una situación complicada la que viven en este sector. De hecho, Asaja y Coac se unieron para dar una charla sobre esta situación en el Hotel Cherry Park en Jerez. Vamos a hablar con Francisco Guerrero, es viticultor. Tiene su finca en la carretera entre Jerez y Rota. Es la finca Calderín del obispo, y es una familia muy conocida también, dedicada a este mundo de la vid desde hace muchísimos años, ¿no?, y esa calidad que tienen también en su viña. Francisco Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, es una finca y es una viña que tiene 56 hectáreas, ¿no?, y que es una tradición que ha ido pasando de generación a generación, ¿no?
Exacto. Familia, soy Guerrero Soto, por la parte de Soto, por donde viene la afición y el cariño a la viña.
¿Qué tipo de uva tienen allí, Francisco?
Bueno, yo tengo la mayoría es uva palomino, que está la denominación de origen RSR Cherry, de aproximadamente unas 45 hectáreas, y el resto lo tengo de uvas tintas. Concretamente tengo 4 hectáreas de uva tempranillo, que es la uva rey de España, la uva es autóctona aquí de España, y entonces el cultivo, el tipo de vid que más se cultiva en España, principalmente la zona de Rioja, Ribera del Duero y bastante en la zona de La Mancha. Aparte de eso, también tengo 7 hectáreas de uva tintilla de Roza. Pero para elaborar vino tinto, no para elaborar el vino dulce que se hace en Roza, que se llama tintilla de Roza.
Uh-huh. ¿Cómo viene la cosecha este año?
Bueno, este año no viene tan mal como el año pasado. Viene un poquito mejor que el año pasado en cantidad. Por supuesto, viene muy buena en calidad. Este año ya llevamos 3 años cortos de sequía, pero principalmente el tema este año iba muy bien, empezó muy bien el año agrícola con un otoño lluvioso, lloviendo muy bien y aprovechando al máximo la tierra. Pero llegó el mes de enero y prácticamente se cerró el gris. Y ya casi no ha llovido, porque las cantidades que han caído han sido en pequeñas cantidades, con lo cual no lo aprovecha la tierra. Porque claro, caen 6 grises y después lleva 10 días sin llover y vuelve a caer otra vez 5 o 6 grises. Pues no, te queda la parte superior, pero no llega a profundizar para que después pueda absorber la mejor la raíz en profundidad.
Me imagino que pronto ya también la recolección, ¿no? La vendimia.
Bueno, sí. Motivado porque también ha sido un año que no hemos sido bastante sano, hemos tenido pocas enfermedades, ha habido que la tratamos y la cuidamos mucho, y entonces la calidad bastante buena. Y esperamos que aproximadamente entre el 10 y el 15 se empiecen la mayoría de las vendimias de un papalomino. Que últimamente se han adelantado todo el ciclo, se ha cortado el ciclo del cultivo y entonces se ha adelantado la recolección. Y hay algunas variedades tempranas de uva blanca, principalmente para vino de la tierra, y se han tiñado. Puede ser Chardonnay y alguna más. Hay Traminer, son las que están ya prácticamente están eliminadas la vendimia.
Casi todas las organizaciones agrícolas se han unido para reclamar soluciones, ¿no? Para la crisis que vive el sector, ¿no? Por los precios que están teniendo en la vid, ¿no?
La vid desde hace varios años prácticamente no es rentable para los agricultores. El motivo no porque el precio sea bajo, sino porque los costos superan el precio que nos pagan por favor. Nunca digo que la uva la paguen mal o bien, lo único que digo es que no cubrimos los costos, que es el problema. ¿Cómo llegamos a fin de año? Pues con la base de apretarnos el cinturón al máximo, eliminando ciertas faenas que no son imprescindibles, pero que se vienen bien a la viña, y gastando poco el abono, o sea, siendo un esfuerzo tremendo los viticultores. La maquinaria que tenemos pues, prácticamente no se renueva, entonces tenemos los maquinarios con más soleta y una serie de cosas que perjudican para la producción alta y sobre todo para que nos sirve para poner aguantar la situación en que estamos. Uh-huh. Una prueba de ello es que en los últimos 3-4 años no se ha plantado ni una sola hectárea de viña nueva. Se ha hecho anuncio de replantación que se han arrancado por y entonces cada vez en el marco tenemos menos hectáreas de viña. Cuando yo empecé la viticultura, estamos hablando sobre los años 70, y principios de los años 70, en Jerez había unas 12.000 hectáreas de viña. Después vino el boom famoso de las viñas, la bodega. Empezaron a poner ya piña, a ayudar a los viticultores a ampliar la piña y se llegó hasta casi las 23.000 hectáreas de viñedo. Y hoy día ya no llegamos ni a las 7.000 hectáreas. Claro, se están arrancando y nunca se murieron. Hemos vuelto como en la época de la filocera. Cuando tuvimos la filocera en los años, al final del siglo XVIII, XIX, que digan, pues resulta que se sustituyó la viña, se arrancó la viña porque no se moría, entonces se sustituyó por olivo. Y ahora está pasando lo mismo. Se están corriendo con el olivo, las tierras óptimas para viñedo, que es buena también para el olivo, ¿no? Y alguien construyendo nuevo en esta zona, como es el almendro. O sea que ya encuentra en muchas zonas de viña, olivo y almendro, la sustitución del viñedo.
Es un problema, el problema generacional también, los jóvenes, porque evidentemente los chavales no ven el futuro en esta viña, y la gente que se está dedicando a ello le dedica mucho cariño, mucho amor a la viña. Es mucha dedicación, es plena, toda una vida dedicada a la viña. Ya decimos que viene de familia esta dedicación y el cariño que le ponen a algo tan nuestro como es esa uva de la que luego nacen esos maravillosos vinos de nuestra tierra, ¿no? Habría que hacer algo, ¿no, Francisco, para
sí,
ayudar?
Exactamente. Lo primero que hay que hacer rentable a la viña, subiendo el precio del kilo de uva para que así compense los gastos que tenemos. Ahora mismo nosotros estamos en el Consejo Rural, yo soy miembro también del Consejo Rural y además de ser presidente provincial de los viticultores de Asaja. Y entonces hemos creado una comisión y uno de los primeros puntos que hemos pedido es que solicitar a la Junta de Andalucía, como organismo oficial, que nos actualice los costos de la viña para ver exactamente en qué punto estamos para de así en el futuro poder subir el precio de la uva. Porque la ley Ferrari que salió de la cadena alimenticia del año 2020 exige que el agricultor en general cobre por su cubra gasto por el importe que recibe en la venta de su producto. Entonces, estamos esperando eso. Por otro lado, pasa una cosa: los pocos viticultores que están apareciendo por aquí son gente nueva con ideas renovadoras y están dedicándose casi más al vino de la tierra, lanzando variedades autóctonas aquí y otras de otras zonas del mundo para así producir vino que se produce aquí muy bien por el tipo de clima que tenemos y por las tierras, y se están consiguiendo unos vinos francamente buenos que no se esperaban que se fueran. En el caso, por ejemplo, la Tintilla de Rota. La Tintilla de Rota es una variedad autóctona aquí, pero siempre se ha utilizado para utilizarlo con mistela vino dulce, y elaboró un vino especial que se llama Tintilla Rosa y que se produce principalmente en la Villa de Rosa. Pero aquí lo hemos plantado y lo estamos utilizando para vino tinto porque nos está dando unos tipos de vino distintos a la mayoría de los vinos tintos que tenemos aquí en España, con un gran éxito, no solo aquí en España, sino en el extranjero, concretamente en Estados Unidos, tiene un mercado bastante bueno.
Pues debemos mantener esta actividad como es la viticultura y también a los viticultores, las familias que han dedicado toda su vida a tener algo tan valorado en el exterior y aquí también, ¿no? Esos maravillosos vinos que se extraen precisamente de esa uva. Francisco Guerrero, viticultor, que le hemos pillado ahí también de viaje, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le emplazamos a que otro día seguíamos hablando y a ver cómo va esa cosecha. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Gracias.
Y a ustedes por atendernos y, bueno, y dar a conocer los problemas de la viña de Jerez y los problemas que tenemos los viticultores.
Escuchas Campo y Sal. cada viernes en COPE Provincia de Cádiz.
También debes saber, y te cuento en Campo y Sal, que la delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, Ana Bertón, ha visitado las instalaciones de la azucarera de Jerez. Es la única existente en Andalucía con la capacidad productiva más importante de España y que tiene actividad durante todo el año, molturando azúcar de remolacha en el verano y de refino de caña el resto del año. La fábrica cuenta con unos 280 empleados directos, además de indirectos. Durante la campaña remolachera extraen el azúcar de la remolacha cultivada en unas 600 explotaciones remolacheras que se extienden en unas 9.000 hectáreas entre Cádiz y Sevilla. Y la Junta de Andalucía presenta una publicación sobre el atún de almadraba en Barbate, una revista que está impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y que pertenece a una serie de publicaciones sobre sabores de Cádiz, que resalta también el valor, en este caso, de la raza retinta de la janda, sus paisajes, la gastronomía. La delegada de Agricultura resalta también la relevancia de la Sierra de Cádiz en el sector del queso, en la presentación de una publicación que se llama Quesos Artesanales. Ana Bertón ha destacado el elevado número de premios de los quesos de la comarca que se han obtenido a nivel mundial y lo que hace que sean referencia de calidad, sin duda. Y conocemos también un proyecto de la Diputación que mejora la competitividad en las explotaciones agrarias de la provincia de Cádiz. La iniciativa se lleva a cabo en un invernadero de Chipiona que hasta el que sobrevino la pandemia se dedicaba al cultivo de flor cortada. También la valoración a la contribución de los cazadores andaluces a la conservación ambiental. Carmen Crespo y José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza, han visitado el proyecto de recuperación de la perdiz roja que se desarrolla en Almargen. Y la FAO cuenta con la OPP de Conil para el Año Internacional de la Pesca Artesanal. El pasado martes, día 27 de julio, Nicolás Fernández, gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil, la OPP 72, participó en la Cumbre sobre sistemas alimentarios organizado por la FAO, la Agencia de Naciones Unidas responsable de temas de alimentación y agricultura. Esta era parte de la intervención de Nicolás Fernández en inglés.
3-4 fundamental for our economy of the territory and without this small scale artisanal fishing. Everything will be different, which is why greater government attention is required around the world.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Gracias por su atención. Ahora que estamos en verano y seguro van a consumir productos de calidad, que sean los andaluces, los de aquí también, de nuestra provincia de Cádiz. Consumamos y valoremos los productos de nuestra tierra y del mar. Campo y Sal, con el patrocinio de Asaja Cádiz, el programa de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. Buen fin de semana.